Good afternoon. Here we are in KGNU, your community radio. My name is Rosana Longo-Better. I am your host today here for Pasa la Voz, and it's our show. We're going to have a very special guest today. Hello, hello. How are you, Maria? Maria Bocanegra is joining us today in our Pasa la Voz show. I think that this is going to be a special show. Why? Because I was able to get to know about you thanks to Tina Griego and the report of Equity Reporting. They have been doing the collab. So today we're going to have a special checking in with you in Espanol because this is a show in Spanish. But before we start and we continue having this conversation about who you are, I am going to take our listeners to listen to Semanario Semanal that comes from Radio Bilingüe. And that's going to take around 14 minutes and then we'll have a conversation. Bienvenidos al programa. El día de hoy estamos en Pasa la Voz, aquí su programa en español de la radio KGNU. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Se llama María Bocanegra. Ella es una, como lo dijo Tina Griego, una periodista reconocida aquí en el estado de Colorado, de Fort Collins. Ella está parte de una coalición que se llama Collab de Medios y han estado desde hace algún tiempo desarrollando este proyecto maravilloso que se llama el Proyecto de Equidad. Y es un proyecto en el que se está investigando por qué los datos de las personas de color, en especial las personas negras y las personas que son latinas, no están teniendo acceso a la educación en nuestro estado, no están teniendo acceso a poder comprar sus casas y no están logrando, como anteriormente se esperaba, un progreso mejor, que ellos también tengan acceso a crear sus propios negocios. Y frente a esto es que tenemos pues la oportunidad de hablar ahora con María Bocanegra porque ella es una excepción. Nos va a contar su historia, la historia de su familia y la historia de ella y de su hermana. Y bueno, con eso vamos. El semanario semanal viene de Radio Bilingüe, es una radio en California y me encanta traerlo para que nuestros escuchas también se familiaricen con las situaciones que estamos viviendo los latinos en los Estados Unidos en general. Así que, María, te tengo por una hora entera. ¿Cómo estás tú esta tarde?
Estoy muy bien, me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Muy bien. ¿Dónde vives tú? Cuéntales a nuestros escuchas.
Yo estoy viviendo en Greeley, Colorado. He estado viviendo aquí por más de una década. Mi familia llegó aquí en el 2010. Somos de Guanajuato, México, y de un municipio llamado, bueno, es un rancho llamado Nescopio, fuera de Guanajuato. Y ese rancho es de menos de 2,000 personas, así que desde ya venimos aquí a Greeley. Ya hemos estado viviendo aquí por los últimos 10 años.
Y lo que voy a hacer por ahora es leer justamente esta parte maravillosa que pues escribió Tina Griego, el título de este artículo que ella escribió se llama Persiguiendo el Progreso. En la última década se redujeron algunas brechas socioeconómicas claves entre los habitantes negros, latinos y blancos de Colorado, pero la equidad sigue siendo un sueño no realizado. Esto está escrito por Tina Griego y por Bert Hubbard de Colorado News Collaborative. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos justamente cuando estaban por lanzar este proyecto maravilloso. Y me conectó Tina Griego con María Bocanegra Tejeda para pues, que ella nos cuente la historia de lo que es una historia de éxito. Y entonces por eso la tenemos el día de hoy en nuestro programa y me voy a tomar la atribución de leer lo que traduje, porque yo de Tina Griego, de su artículo, traduje al principio porque me pareció tan bonito como ella te describe a ti. Así que lo voy a leer. María Bocanegra Tejeda se despierta cuando el sol naciente ilumina su habitación. Su habitación en la casa de su familia, ese hecho todavía es capaz de sorprenderla. Tan lejos está del trailer alborotado de sus primos en el parque de casas móviles, abarrotado, donde pasó casi la mitad de sus 22 años. La noche anterior colocó su toga de graduación azul marino sobre la silla cerca de la cama y su gorra que yacía cerca, su birrete adornado con las palabras: cultura es orgullo, orgullo es éxito, la cultura es orgullo y el orgullo es éxito. La llamada de reunión de su hermandad de mujeres de la Universidad del Norte de Colorado. Y bueno, creo que empiezo con eso justamente para emocionarte y para que nos cuentes un poquito de ti.
Yo soy la mayor de mis dos hermanas y mi hermano pequeño. Somos cuatro en total, más mi papá y mi mamá. Yo llegué aquí a los 10 años, como te había mencionado. Y pues cuando llegamos aquí, mi familia no tenía mucho dinero. En ese entonces mi papá era lo que trabajaba para todos nosotros. Y pues como sabes, puede ser muy difícil mantener a una familia sin solo un cheque con solo una persona trabajando. Y en ese entonces mi hermano podía trabajar porque pues todos, yo y mis hermanas y mi hermano todavía estamos muy pequeños. Y en la traída donde vivíamos, esa vecindad, no era muy segura, así que no podíamos estar solos todo el tiempo. Y pues yo crecí en bajos recursos, y eso creo que en muchas maneras me afectó mi manera de pensar. Cuando estaba creciendo, yo pensaba que la universidad no era una posibilidad que yo podía tener, dado el hecho de que puede ser muy cara, y como te decía otra vez, mi familia era de bajos recursos. Siendo la mayor, yo cargaba muchas de las responsabilidades de mi familia, y nunca había visto a alguien en mi familia o en mi comunidad de que yo viera que había tenido la universidad y había tenido la oportunidad de tener un título universitario. Así que esos eran, en ese entonces, eran sueños inalcanzables para mí. Y pues nos tomó varios años para poder salir de esa traela y movernos a nuestra propia casa. Todavía me acuerdo cuando vivíamos en la traela. Y yo estaba entrando, creo que high school, y pasé por la universidad a la que atendí. Le dije a mi papá que algún día yo iba a atender a esa universidad. Y él me mencionó que eso era solo para la gente rica, porque no teníamos dinero. Y eso fue algo que se me quedó muy presente en mí, porque yo siempre decía, pues, ¿cómo voy a atender la universidad? ¿Cómo voy a poder yo superarme si mi familia no tiene dinero, verdad? Y todavía, en mi último año de high school, todavía no estaba segura si era algo que yo podía cubrir, si podría pagar todos los gastos, hasta que me dieron mi financial aid.
¿Puedes decir una beca o un apoyo?
Y como cuando
¿qué es una beca?
El Estado diciéndome cuánto mis becas, cuánto ayudas me iba a dar el gobierno, cuánto iba a cubrir. Y me sorprendí tanto que me iba a alcanzar a cubrir todos mis gastos escolares. Y estaba muy contenta, no me la podía creer, y le dije a mis papás, sí voy a poder atender la universidad porque tengo todos los gastos pagados y no se van a tener que preocupar de nada. Y en ese entonces creo que todavía había algo como, mis padres no sabían si era algo que yo iba a poder alcanzar, porque sí, claro que sí, ya había tomado el primer paso de, ok, vas a tener la universidad, tienes todo pagado, pero todavía falta completar los 4 años, o el tiempo que te tomó. Y fue un tiempo muy difícil entrando a la universidad. Yo siempre tenía muy presente de que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo solamente para mí, pero para mi familia. En ese entonces, lo único que me empujaba a seguir con mis estudios era el pensamiento de que si yo hago esto, yo voy a poder abrir un camino para mis hermanas y para mi hermano, o para otros a niños o niñas en comunidad que algún día quieran seguir estudiando. Y esa era la única cosa que yo tenía presente todo el tiempo, porque a veces, siendo una estudiante de primera generación, hay varias veces que dices, ya no, o sea, esto de verdad vale la pena, de verdad vale la pena todas las noches de angustia, el estrés, el cansancio, y todo de verdad empiezas como a preguntarte si lo que estás haciendo va a valer la pena al final. O si estás haciendo suficiente, o si podrías estar haciendo más. Y es como un cargo muy grande que llevas en tus hombros, ¿verdad? Como estudiante de primera generación. Y así que se puede volver muy difícil, pero como te digo, yo siempre pensaba en en mis hermanos y mi hermanito y otros niños y niñas que algún día quisiera seguir estudiando. Y en 2020, cuando por fin agarramos nuestra casa de hábitat, nos mudamos aquí una semana antes que todo se cerrara por lo del COVID. Y fue un gran milagro para toda mi familia porque el hotel donde vivíamos antes era una hotelera muy pequeña y originalmente solo tenía 3 habitaciones. Y yo compartía mi habitación con mi hermana. Mi otra hermana y mi hermanito compartieron una habitación muy pequeña y pues estábamos muy apretados todo el tiempo. Obviamente mis primos todavía vivían ahí y no teníamos mucho espacio, ¿verdad? Así que hubiera sido muy difícil para nosotros pasarnos la cuarentena en esa trailer. Y todo el tiempo a veces platicamos con nosotros, con nuestra familia, nos ponemos a platicar de, ¿te imaginas qué hubiera pasado si el joven nos hubiera agarrado la trailer? ¿Qué hubiéramos hecho, verdad? Porque después sí, mi papá se enfermó y a todos de la casa de aquí, en mi familia nos tocó tener COVID, pero cuando menos cada quien tenía su habitación y nomás éramos nosotros y podíamos estar como encerrados en nuestra habitación por el tiempo que quisiéramos, ¿verdad? No teníamos que andar compartiendo nuestro espacio si no había necesidad. Y así que esa fue una gran ayuda. También me desestresó a mí porque siendo la mayor yo siempre pensaba en cómo voy a sacar a mis padres de esta trailer. Tengo que graduarme de la universidad, tengo que encontrar trabajo y tengo que ayudarles a mudarnos a un lugar más grande, a encontrar una casa más grande, porque ese era parte de nuestro sueño americano, como se dice. Y cuando ya por fin pudimos agarrar esta casa a través de Habitat, fue como una gran bendición y una gran ayuda para mi familia, para mí, porque yo dije que okay, ahora tengo más espacio para respirar, para desestresarme, y es una cosa menos de la que me tengo que preocupar ahora. Por fin me puedo enfocar más en mis estudios, sino todo el tiempo me tengo que preocupar de cómo le voy a hacer para ayudar a mis padres. Y aunque todavía es como algo que siempre está en mí, que tengo que ayudar a mis padres, no es igual a lo de antes, ¿verdad?
Y eso exactamente, María, lo que acabas de decir en este momento, de que está siempre en mí, que tengo que ayudar a mis padres, me parece que es absolutamente importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque es algo cultural. Pues nuestra cultura es así. Eso a mí me encanta resaltarlo porque nosotros los latinos y otras culturas también son más bien culturas colectivas, en donde si una persona no está bien en la familia, o en general, una amistad no está bien, nadie está bien. Y este saber cuidarnos todos, el uno al otro, es absolutamente importante. Yo creo que en este momento, ya que hablas del sueño americano, sí es importante que cuentes a nuestros escuchas lo que tus padres hacían o hacen. Es decir, cuál es el trabajo de tu padre, cuántos años ha trabajado ahí y tu madre también, para que nuestros escuchas se identifiquen con tu historia. Porque, como digo yo, siempre somos así, los latinos, en especial nuestra comunidad, se viene acá a trabajar duro y lo hacemos por nuestros hijos.
Sí, pues mi papá ha estado trabajando en Cargill, una planta de carne que empaqueta y corta como carne para vender las tiendas. Él ha estado ahí por más de 18 años. Él empezó a trabajar ahí en 2003, creo. Y todavía sigue trabajando ahí. Y como te mencioné, cuando llegamos aquí recientemente, él era el único que trabajaba largas horas. Y para nuestra familia siempre ha sido muy difícil porque, pues, mi papá, siendo el único que trabajaba en ese entonces, no lo veíamos mucho. Él empezaba, se iba de Greeley, porque la planta donde él trabaja está fuera de Greeley. Y está en Fort Morgan, así que es como más de acerca de una hora de camino, y él se iba a trabajar como a las 12 y algo, y nosotros pues obviamente estábamos en la escuela, y él llegaba aquí hasta como la 1 a las 2 de la mañana, y en ese entonces nosotros ya estábamos dormidas para el siguiente día escolar. Así que nunca tuvimos, era muy difícil porque no lo veíamos a diario, aunque estaba todo el tiempo, estaba en la casa, dormía en la casa, vivía con nosotros, pero todavía teníamos que sacrificar pasar tiempo con mi papá porque él tenía que trabajar para nosotros. Y entonces los fines de semana si no trabajaba el sábado o el domingo era el único día que podíamos estar en familia. Y pues ya después con el tiempo, cuando nuestra familia fue creciendo y yo crecí, tuve mis 18 años, mi mamá fue entonces cuando dijo que yo pueda empezar a trabajar. Y mi mamá empezó a trabajar creo que en el 2018 en McDonald's como limpiadora. Y hasta ahorita todavía sigue haciendo ese mismo trabajo. Fue un trabajo donde ella se sintió cómoda y a gusto porque, sabes, llegando a este país, si no sabes el lenguaje, si no sabes el inglés, pues se te puede hacer muy difícil. Y como mi mamá tampoco no se la va a manejar muy bien, ella tenía como muchos obstáculos para poder moverse, pero de todas maneras ella encontró la manera y agarró su trabajo y hasta ahorita siguiendo ahí. Y pues en realidad yo me siento muy orgulloso de ellos dos porque yo sé, yo comprendo que todo lo que ellos han hecho ha sido por nosotros y por nuestro bienestar. Y sus sacrificios en realidad han sido muy grandes, ¿sabes? Así que a veces tomo eso mucho en cuenta y dejo que mis acciones o que mis decisiones sean basadas en eso también, porque como tú mencionaste, la familia es algo muy grande en la comunidad hispana y creo que cuando todos estamos bien, cuando alguien está bien, todos estamos bien. Y si alguien está mal, nos afecta a todos por igual.
Así es, totalmente. Mira, la historia, estamos hablando con María Bocanegra. Ella es una historia de éxito que queremos resaltar. Y esta historia de esta familia Bocanegra Tejeda representa la versión más esperanzadora de la historia de las comunidades de color más grandes de Colorado. Entre el año 2010 y el 2020, justamente se hizo este análisis, como saben ustedes, del censo, pero también han habido otros análisis para ver cómo está proyectándose nuestra comunidad. Y en varias medidas claves, el progreso socioeconómico muestra que los coloradenses que son negros y latinos se acercaron un poco más a la equidad con los coloradenses blancos que también vieron ganancias. O sea que en general, en los últimos 10 años, Colorado ha mejorado incluso en cuanto a equidad, pero todavía nos falta mucho. Y yo pienso que es muy importante que cuentes a nuestros escuchas justamente este progreso que se da con la educación. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene acceso a la educación? A ver si nos lo puedes desarrollar de una manera para comprender. En tu caso, tú eres una mujer, eres una chica que ha tenido acceso a estudiar gratuitamente. Y tienes hermanos, tienes hermanas, y ves que la realidad de tus padres, al trabajar tantos años y ganar un sueldo que seguramente no ha subido, porque eso es una cosa que se estanca. Uno entra a un trabajo, gana tanto y pasan los años y sigue ganando lo mismo. Entonces, la educación, cuando uno tiene un título, sí hay una gran diferencia. A ver si me cuentas eso.
Sí, yo creo que es muy importante a veces poder entender eso. En nuestra comunidad a veces es muy difícil comprenderlo, especialmente si tú no creces con tus padres o con tus familiares diciéndote que tienes que atender la universidad, porque la mayoría del tiempo piensas que es una pérdida de tiempo, que vas a ir a gastar dinero y no lo vas a ver para atrás. Pero como ya mencioné antes, a veces tienes que pensar en lo grande, ¿sabes? En el futuro. Y una educación de verdad puede cambiar tu vida drásticamente, y no solamente monetariamente, no solamente en lo que ganas, pero también en la manera que piensas y la experiencia que ganas, porque a veces en la comunidad hispana nos falta a saber o entender de nuestros derechos, ¿verdad? He tenido situaciones con mi papá en las cuales él dice, no puedo faltar a mi trabajo porque me van a correr, o no puedo hacer esto porque me van a despedir, ¿verdad? Y yo, pasando por la universidad, tomando clases, educándome más, he aprendido que no, o sea, él tiene derechos, él tiene que saber que no lo van a correr o lo van a despedir por cualquier error. Y a veces es eso lo que, una gran ganancia que te da la educación. Un título universitario te ayuda a comprender y saber que hay más de lo que está en tu comunidad y que tienes más oportunidades de las que te das cuenta. Y Y así que sí puede cambiarte la vida en muchas maneras. Y me ha abierto los ojos a mí en saber de que yo soy capaz de alcanzar mucho más si yo quiero, ¿verdad? Pero si es de la manera de la que yo pienso, perdón si no lo estoy contestando muy bien.
No, lo estás contestando maravillosamente. ¿Por qué? Porque has hecho pues justamente un análisis importante que nos ayuda a movernos al tema que a mí me parece muy importante. Mira, los datos que se han sacado a través y que se están elevando y que se están usando justamente las historias de personas. Porque mira, uno en un reportaje puede pues hablar de muchos números, pero la gran verdad es que si detrás de ese número no pones a un personaje, a una persona que ha tenido éxito o que ha tenido un fracaso, no los comprendes. Entonces, en tu caso, una familia como la tuya, que haya salido adelante, que tengan ahora una casa y que hayan logrado tener esta casa, justamente cuando entró la pandemia, una casa de Habitat for Humanity, eso es súper grande. Y estoy completamente convencida que una de las razones por las cuales ustedes llegaron a tener ese acceso es, primero, porque son muy trabajadores. Primero, más que nada. Pero número dos, también porque cuando uno se educa en este país, comprende el sistema, cómo funciona. Y cuando comprendes el sistema, entonces puedes ver cómo aplicar para las ayudas necesarias. Pero en ese caso, no todos tienen la suerte de eso. ¿Cuántas familias no saben de esto? No pueden aplicar a servicios importantes, necesarios y que se los merecen. Y son otros los que aprovechan de este tipo de cosa. Entonces, yo creo que es sumamente importante resaltar eso. También traes a colación el asunto de tu padre, que me parece importantísimo porque el temor de perder el trabajo, el quedarse en un mismo trabajo por mucho tiempo, y esta idea de que el varón en la familia latina es el que tiene que mantener a la familia y pues se tendrá que rajar, como digo yo, en donde sea y como sea. Esto me lleva a también hablar sobre los datos que se encontraron. Se encontraron los datos de estos últimos 10 años que los varones o aquellos que se identifican como hombres, machos, masculino, no están avanzando tanto en la educación como las mujeres, y en este caso específico latinas. Entonces, yo sí quisiera preguntarte a ti, ¿por qué crees que eso sucede? ¿Cuál es la diferencia que tú ves ahora entre tu madre, tu padre, tú, tu hermano, tu hermana? A ver si nos cuentas, porque eso es importante analizar.
Sí, yo creo que eso es muy importante de tomar en cuenta, porque varias veces en las comunidades de color hispanas, el hombre es el que le ponen toda la responsabilidad, ¿verdad? Está esperando, las familias se esperanzan a su hijo mayor a que trabaje para poder ayudar y mantener a todos los demás. Y eso es algo que ha pasado de generación en generación. Lo mismo pasó con mi papá, siendo uno de los mayores en su familia, y son varios de ellos, tiene varios hermanos y hermanas. Él siempre sabía que tenía que venir a los Estados Unidos a triunfar para su familia. Y no creo que era algo que él jamás le molestó o que no tomó. Yo siempre pienso que mi papá lo hizo con buen corazón y porque él, era algo que él quería hacer por su familia, obviamente, pero es que es esa mentalidad en la que te digo, o sea, en familias hispanas, eso se pasa de generación en generación. El hombre es el que tiene que proveer, y así que a él es el que tiene que, se le pone la responsabilidad de mantener a toda la familia. Y por igual a las mujeres siempre se les espera de que no, pues tú no puedes estudiar o tienes que quedarte en casa o casarte joven para que alguien más se mantenga, ¿verdad? Así que mi experiencia fue muy diferente siendo mujer y la mayor. Yo dije, tengo dos opciones, meterme a trabajar y ayudarle a mi papá porque él no tiene un hijo mayor, o seguir estudiando y hacer algo de mí porque yo no me quiero casar y no quiero tener hijos a esta edad, ¿verdad? Así que dije, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que sacar mi familia adelante y voy a tomar una ruta diferente para poder hacerlo, en vez de trabajar el tiempo completo, un trabajo duro que tal vez no me vaya a llevar muy lejos. Y yo creo que obviamente tenemos que tomar en cuenta que a veces los hombres en familias hispanas no tienen esa oportunidad, ¿verdad? Porque la presión y el, el estrés familiar es mucho más grande. Yo he tenido, cuando yo tenía amigos en la universidad, muchos de ellos se salieron del estudio después del primer año o después del primer semestre, porque primero pensaban que no era, o sea, que no valía la pena a veces en el estudio, pero también decían, oh, pues tengo que trabajar por mis papás, o pues tengo que tener una familia, tengo que proveer para esa familia. Y es muy importante que como comunidad hispana y como hispanos, con el tiempo vayamos cambiando esa mentalidad, porque si no, esos obstáculos van a ser muy difíciles de derrumbar. Y es una de las razones más grandes por la cual nuestras comunidades se quedan estancadas en ciertos lugares y a veces no podemos progresar. No está a veces en... Está mucho en las oportunidades, pero también está en nuestra mentalidad y de cómo nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Así que yo creo que eso es gran parte por la cual los hombres en familias de color o comunidades de color piensan que no tienen opción o no pueden perderse el tiempo estudiando porque necesitan trabajar para poder ayudar a sus familias. Y yo, siendo la mayor en mi familia, yo siendo mujer hispana, pues es algo que yo he aprendido y yo es algo que yo trato de hablar con mis padres, ¿verdad? Como tengo un hermano pequeño y les digo, José tiene más oportunidades que yo, porque yo tengo una hermana mayor que atendió a la universidad, mi otra hermana va a empezar su primer año de la universidad también, y tiene ayuda en la casa, así que no hay ninguna razón por la cual él tenga que sentirse que tiene que trabajar inmediatamente o que no tiene opción, porque él tiene todos esos recursos que puede utilizar para poder hacer una carrera o puede escoger un camino diferente en su vida. Y son pláticas que nos sentamos cuando a veces estamos en familia, sentamos y tenemos y decimos, sí, pues está bien que él tome esas oportunidades que yo nunca tuve o que él sepa de esto, porque varias veces no se platica en familia o en las familias hispanas o familias que son afroamericanas, a veces no se menciona, ¿verdad? A veces es muy difícil por hablar de nuestros sentimientos o de nuestras opiniones porque siempre hay, no, pues así no siempre se han hecho las cosas, así que así no se van a seguir así. Y así que yo, como siendo la primera, de primera generación, yo sé la importancia de como romper estas barreras, se les dice generational curses. Así que
es como que has venido a abrir la puerta, o sea que te toca abrir la puerta, mostrar el camino de alguna manera y confiar en que eso es lo que van a hacer. Y sí, es verdad lo que dices, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, tú sabes que nuestra gente trabaja mucho, así como tu padre, ¿no? En fábricas, en donde se corta la carne, en donde se procesa la comida, también muchísimo en construcción. Es una cosa que se dio con la pandemia, justamente, que se vino, pues todo se paró, pero la construcción, mamita, eso, pero se aceleró de una manera. Yo tengo casos, conozco chicos jóvenes que en ese momento decidieron salir de la universidad porque apoyarle al padre, al hermano, al tío, a quien sea, era pues un asunto jugoso. En ese momento podían ganar muchísimo dinero y es un dinero rápido, pero la gran realidad es que imagínate lo que pasa con el cuerpo de una persona. Cuando está trabajando tan duro, se rompe y luego pasan ciertos años y ese cuerpo no va a aguantar para poder seguir trabajando y ganando lo mismo. Ese es el problema. Y si no lo vemos, como dices tú, y no hacemos una pausa y decimos, está muy bien, somos bien, estamos bien, trabajamos muy duro, podemos hacerlo todo, que en las cocinas, que en las construcciones, que en las limpiezas, todo eso, pero también tenemos que estar en los otros lugares de poder, que es donde podemos tomar decisiones y apoyar a nuestra gente. Como yo, por ejemplo, que estoy ahora, el día de hoy, aquí en esta radio, que no es común, no hay muchos periodistas bilingües, biculturales, y hay que abrir camino justamente para eso. Y nosotros en esta radio estamos ahora abriendo camino, dando oportunidad a estudiantes, también minorías y con bajos recursos para que aprendan a hacer esto, que es hacer medios y traer las voces de la comunidad, como le estoy trayendo ahora de tu parte para que nos cuentes, para que hagamos una reflexión. Y eso me parece absolutamente importante. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en los números de cuántos latinos, hispanos, que hablan español, que son chicanos, mexicanos, que son indígenas, chicanos, hay en nuestras escuelas, es una cantidad impresionante. Y no se nos está enseñando el español, por ejemplo. No se nos está manteniendo nuestra cultura en muchos casos. Y eso es difícil porque se necesita muchas veces que el profesional sea bilingüe. Como se dice, ¿no? Si la persona habla dos idiomas, vale por dos. ¿Qué piensas de eso?
Así. Eso yo pienso que es muy, muy importante. Y cuando llegamos a este país, era algo que mis padres siempre me mantenían muy presente porque me decían lo mismo, o sea, si tú sabes hablar el inglés en español, te vas a poder mover más fácil. Era su manera de decirme que yo podía tener más oportunidades, ¿verdad?
Sí.
Y es algo que yo hasta ese día creo muy importante y trato de implementar a mis hermanas y a mi hermano, aunque para ellos es más difícil, ¿verdad? Especialmente con mi hermano más pequeño, porque yo tuve la oportunidad de crecer en México, atender escuela en México y he tenido más tiempo hablando el español, escribiéndolo, leyéndolo, pero él no, así que se le hace más difícil. Pero yo pienso que con las comunidades hispanas y familias no debemos de perder eso. Yo conozco también a muchos estudiantes que conocí cuando estaba en la universidad que son de descendencia mexicana o hispanos y no hablan muy bien el español. Y era porque sus padres no lo implementaron o no lo dejaban, ¿verdad? Decían, bueno, pues llegaste a este país, así que tienes que hablar inglés.
Oh.
Estamos en este país, tienes que hablar inglés. Y claro que mucha de la culpa se le da a que en este país a veces te topas con personas que no te dejan hablar tu lenguaje original, ¿verdad? A veces discriminan por hablar el español o no hablar el inglés muy bien. Pero como padres y como familia, no es algo que te debes de avergonzar, no es algo que le debes de quitar a tus hijos, porque en realidad, como mencionaste esto antes, estar en esos poderes como latinos, como en
posiciones de poder, ayuda muchísimo. Y si manejas los dos idiomas, puede ser el puente de conexión entre aquellos que pues no aprendieron el idioma porque han venido acá a trabajar duro desde mayores y no es tan fácil aprender el idioma. O sea, es un verdadero lujo. Y también hay algo importante. Mira, hicimos un análisis aquí justamente porque acá en Boulder se está intentando ampliar todo lo que es el bilingüismo en las escuelas. Y mi jefe encontró que solamente aquí en el estado de Colorado hay 10 o 12, 12 escuelas que son bilingües biculturales. Es decir, que los chicos están aprendiendo todo, en inglés y en español, están aprendiendo matemáticas, ciencias, gramática, todo. Se van cambiando historia, imagínate. Eso es absolutamente importante, pero no hay tanto. Entonces, mantener el idioma se convierte en casi una obligación de la familia. Y eso no es tan fácil porque, como tú sabes, aprender es como si te dirían, ya no necesitas tomar language arts porque ya sabes el idioma. Eso no está correcto. El idioma es algo vivo que hay que seguir aprendiéndolo, usándolo y que va cambiando además. Así que
sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que una de las maneras en las que podemos ayudar más a nuestra comunidad es en nuestro puente, como tú mencionaste, ¿verdad? Porque yo he tenido ocasiones donde he trabajado antes, hace un año, dos años, trabajaba en zapatería. Entraban muchas familias hispanas y yo era una de las pocas trabajadoras que hablaba español. Mucho del tiempo no le puedes comunicar a las familias hispanas o a los que entran que son sobre el español, les pueden decir, oh, pues tenemos estas ofertas en las que tú te puedes beneficiar o tenemos estas ventas hoy o puedes apuntarte para esta cuenta de ahorros, ¿verdad? Porque no saben o no les pueden explicar bien el español. Así que, como tú mencionaste, es mantener presente que tu idioma y tu lenguaje es un gran puente para conectar a tu comunidad con recursos y oportunidades que otra gente no les cuenta porque no, pueden traducírselos o no se los pueden mencionar, ¿verdad?
Y porque ni siquiera piensan que los necesitan o que van a poder accederlos. Pero hay una cosa muy importante que no quiero dejar pasar, porque mira, ya mismo se nos acaba el programa. Como siempre, pasa volando. Es muy importante que nos cuentes la historia de éxito de tu hermana, porque me parece increíble su historia, muy paralela a la tuya, pero en su caso, de nuevo, una beca en esa universidad es cosa seria. A ver, cuéntanos, por favor.
Sí, pues, mi hermana, cuando llegamos aquí, en el 2010, que empezó la escuela en primer grado, ella también pasó por muchos de los obstáculos de aprender el idioma y todo eso. Y así que cuando yo le trataba de enseñar a ella lo que yo estaba aprendiendo, ¿verdad? Y eso siguió hasta cuando estaba en la universidad. Lo que yo aprendí en la universidad, yo se lo iba enseñando a ella. A mí nadie nunca me enseñó a mandar emails, a mandar correos electrónicos de la manera profesional, en contactar a una maestra, pedirles preguntarles preguntas o pedirles ayuda. Y así que lo que iba aprendiendo y me enseñaban a mí, esta es la manera profesional de hacer las cosas. Yo iba a la casa y le decía, su nombre es Herminia. Y yo le decía, Herminia, tienes que hacer esto. Herminia, tienes que hacer lo otro. Hazlo de esta manera. Piensa en esto, ¿verdad? Y yo nunca fui de las mejores estudiantes en high school. Nunca fui como primero en mi clase. Tenía buenos grados, pero no excelentes, ¿verdad? Y yo recuerdo que una de las cosas que le mencioné a Herminia cuando ella estaba empezando la high school, porque su primer año de high school, yo estaba empezando mi primer año de college, de la universidad. Así que, como tú mencionas, una paralela muy grande entre nosotros, pero yo le dije, mira, Herminia, la verdad, yo navegué mucho en high school. A mí se me cerraban muchas oportunidades. Yo no sabía lo que era posible alcanzar y lo que no era, ¿verdad? Pero yo te voy a decir que yo lo hice hasta cuando tú también lo puedes hacer. Y yo le decía, estos fueron mis errores que yo cometí y no quiero que tú los cometas. Así que si tú quieres avanzar en la primera clase, tener excelentes grados, tienes que formar como una fundación en tu primer año. Tienes que echarle ganas, tienes que hacer esto, esto, lo otro. Y solo sigue lo que yo te digo, haz esto, haz otro, por esta clase.
Y ella te hizo caso porque sí, llegó a llegar y graduarse, pero... Mira, como un excelente, pero cuéntanos eso, porque el tiempo se nos va, nos faltan 3-4 minutos, imagínate.
Ok, ella se graduó, creo que por 3 años fue primera vez clase, pero iba a ser valedictorian, pero ya después terminó siendo su valedictorian, su segunda vez clase.
Wow.
Ganó una beca muy grande a Bachelors, se llama Bachelor Foundation Scholarship, que le cubre todos los gastos a universitarios, entre otras becas, y este otoño, este agosto, va a atender la Universidad de School of Mines, que es una universidad muy grande en
ingeniería, y va a estudiar ingeniería, que eso es cosa seria.
Ingeniería, y así que va a empezar su primer año, y estoy muy orgullosa de ella, porque yo le puedo ayudar y le puedo decir de lo que yo aprendí, ¿verdad? Para que ella lo aplicar en su vida, y me da mucho gusto que ella haya llegado a este punto. Así que tengo dos, a una hermana y un hermano, pues, ¿verdad? Todavía me faltan ellos, pero creo que va un buen camino, así que esperamos buen mismo de ellos.
¡Qué maravilloso! Y hemos estado conversando el día de hoy con María Bocanegra. Ella vive en Greeley con su familia Bocanegra Tejeda, y es una versión de lo que llamamos éxito, o el éxito latino de nosotros, los trabajadores, los que queremos salir adelante, de lo que se dice el sueño americano. Y bueno, yo estoy encantada el día de hoy traerles esta historia aquí en Pasa la Voz para que se inspiren. Ahora mismo ya estamos entrando, mira, es el último día de julio y ya entramos a agosto y todo se acelera porque las escuelas empiezan y bueno, los niños vuelven a la escuela, los chicos jóvenes vuelven a la universidad y definitivamente la educación es lo que, como digo yo siempre, lo que te separa o lo que te empuja hacia el éxito, lo que determina muchas veces dónde puedes llegar, porque las puertas se te cierran si no tienes un pequeño papel. No depende tanto del papel, depende de ti. Pero son esos requisitos importantísimos y nuestra comunidad sigue creciendo y tenemos que estar aquí presentes en posiciones de poder para poder ayudar, como siempre, a nuestra comunidad. Porque esa es la característica y el orgullo que yo tengo de ser latina, porque yo no lo hago por mí, lo hago por todos. como tú y como tu familia. ¡Qué placer!
Claro.
¡Qué placer! Un último mensaje rápidamente, tienes un minuto. ¡Venga!
Pues, yo quiero decir a toda la comunidad hispana y a los que están escuchando hoy que, pues, el sueño americano es posible, ¿verdad? Es diferente para todos, pero en este país, tú le echas ganas, tú puedes. Y siempre, échale por a sus hijos. ¿Cómo se dice? Encourage. Échales porras a sus hijos para que estén estudiando, porque el estudio es muy grande y, como Rosana lo mencionó, nos puede abrir puertas que nunca pensamos. Así que siempre piensen en lo más grande, ¿verdad? En el futuro, en las acciones de hoy, cómo van a cambiar el futuro de los demás y de su comunidad.
Totalmente, así es. Muchísimas gracias. Qué placer tenerte el día de hoy. Un verdadero placer. Y de nuevo quiero mencionar que gracias a Tina Griego y a Bert Hubbard de Colorado News Collaborative he traído la historia de María Bocanegra Tejeda, una historia de éxito el día de hoy aquí en nuestro programa de Pasa la Voz. Y como a mí me gusta decir siempre, si te gustó este programa, entonces pasa la voz.